En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine un tanto pretencioso, mi persona Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. Pero en el día de hoy, más bien del streaming. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muy ilusionado, Luis. Tenemos esta vez no uno, sino dos invitados de lujo. Primera vez en el podcast. Y bueno, como vamos a hablar de los Fabulosos Cuatro de Liverpool, me pareció genial que fuésemos cuatro voces para meternos de cabeza en esa monumental documental, valga el verso, de Peter Jackson sobre los Beatles.
Sí, antes de presentar a los invitados, yo quiero aclarar que realmente reunimos a tres de los integrantes de la banda. Tú, como eres John Lennon, te trajiste a tu Yoko Ono. Ahora puedes presentarlos.
Ya la presentaste, adelante.
¿Cómo estás, Geo?
Hola, chicos, muchas gracias por la invitación y estoy súper emocionada, así que adelante.
Y también tenemos a Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hey, ¿qué tal? Bueno, gusto en unirme al podcast hoy.
Gustavo, aunque para los que no lo conozcan, porque es Gustavo Guerrero, todavía no es tan famoso como para ir con su nombre de pila nada más, pero pronto, tal vez. Gus es un viejo, viejo, viejo amigo, ¿sabes? Por el feeling de este podcast, ¿no? De ser un poco nostálgicos y hablar sobre el paso del tiempo y las diferencias generacionales. Y Gus es un tío que ha dedicado la gran mayoría de su vida a la radio o a contar historias en distintos soportes audiovisuales. Entonces, como este episodio, digamos que trasciende el cine y se mete de cabeza en la música, pues me pareció que iba a ser un invitado de lujo para hoy.
Y yo con ganas de hablar con ustedes, chicos, así que muy bien.
Yo también quiero destacar el carácter internacional de este podcast, porque es que si no nos echamos bombo y platillo nosotros mismos, ¿quién más lo va a hacer? Estamos grabando desde Panamá, desde la provincia independiente de Aranjuez, presidida por parte de los integrantes de este podcast, y desde Dinamarca también. O sea que, señores, este es el momento de empezar a escuchar este podcast, porque después va a explotar y van a decir, no, son demasiado famosos y no, ya me aburren.
Sí.
Así es, y muy internacionales, así que esa audiencia también.
Y bueno, ya entrando en materia, ya adelantamos un poco que vamos a hablar, pero y creo que es la primera vez que vamos a hablar específicamente de una serie, le vamos a dedicar un episodio a una serie que es ni más ni menos que The Beatles Get Back. Yo sé que Carlos es muy fanático de la banda y yo le propuse, sabiendo de antemano la respuesta, y que, hey, ¿por qué no le dedicamos el siguiente episodio a la serie de Peter Jackson? Y él me dijo, no hay nada que me gustaría más. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy.
Sí, por supuesto. Solo que, bueno, jalarte las orejas, porque yo no lo considero una serie, sino una película. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Pero la verdad es que ha sido, yo creo que de lo que ya a punto que termine el año, lo mejor absoluto en cuanto a películas o series. No sé para fans casuales qué tan interesante pueda ser, pero para uno que ha crecido con los Beatles ha sido una revelación. Yo, si tuviera que resumir la película en una palabra, sería esa. Porque para quienes no están al tanto de qué va Get Back, parte de lo que fue la penúltima sesión de grabación de los Beatles, fue el último disco, pero se grabó antes de Abbey Road. Y la historia que nosotros conocíamos era que era una película que capturaba la ruptura de los Beatles. Y la primera versión de esta historia, conocida como la película Let It Be, es muy dura de ver, es muy triste, porque ves realmente a los Beatles muy, muy cansados, muy quemados, muy agresivos entre ellos, como muy desconectados. Y la verdad es que yo tenía miedo de verla, no me hacía mucha ilusión, también por el currículum que lleva Peter Jackson en los últimos años, pero eso ya lo hablaremos aparte. Pero hace unos meses salió un tráiler en donde él mismo explicaba, pues, que cuando se metieron de cabeza en los archivos, descubrieron horas y horas de filmación y de audio, y descubrieron que había, tal vez no otra historia, pero sí había otras variantes o otras realidades que no se habían mostrado. Y lo que esta película termina regalándonos a los fans es es ser partícipes como testigos del proceso creativo de la mejor banda de rock de todos los tiempos y ver que no era tan, tan horrible como nos lo habían vendido. O sea, realmente había muchísima magia entre ellos cuatro, cinco, si metemos a Billy Preston, y fue muy rico de ver.
Bueno, pues te voy a cortar ahí, pues si no nos vas a dejar sin nada que decir. Yo, antes de entrar en materia, yo quería preguntarle a cada uno de ustedes cuál es su relación con The Beatles. Y bueno, empecemos con Geo. Geo, cuéntame.
Bueno, mi recuerdo con los Beatles viene desde, quizás desde muy pequeña, ¿no? Siempre escuchaba a los Beatles, nombrarlos. Siempre me parecía como que la música era muy, muy, muy antigua, pero a la vez cercana, ¿no? Se me parecía como bastante naif. Y conforme fui creciendo, como que me fue madurando un poco la idea de conocerlo un poco más y tal. Y ya más de grande empiezo a escuchar cada una de sus discos, bueno, en ese caso CDs, y unida a nuestra historia con Carlos, empezamos a escucharlo más. O sea, él venía más con un background más Beatles, había escuchado más en su casa, y yo conocía piezas así como sueltas, ¿no? Y la verdad que fui conociendo época psicodélica, época antigua blanco y negro, que era como que lo que más reconocía. Y no sé, fue poco a poco que fue creciendo en mí y maduró incluso conmigo. O sea que muchas canciones han sido como parte de mis, los vídeos del soundtrack de muchas historias. Yo creo que por eso es que es tan memorable y es una banda muy querida para mí.
¿Y tú, Gustavo?
Yo soy un fan mucho más casual, debo admitir, ¿no? Aunque por mucho tiempo he escuchado hablar de ellos y he escuchado hablar de la banda y ciertamente tengo algunos discos o algo así, ¿no? Nunca me consideré ni me he considerado un fan al punto en que, no sabes, que puedes identificar en qué disco está una canción que escuchas por la calle o qué sé yo, ¿no? Tengo algún disco favorito y tengo canciones que me gustan, pero nunca les he seguido la pista muy de cerca, honestamente.
Sí, y ahora me toca preguntarle a Carlos, pero antes de darle paso, que yo quiero contarles una anécdota personal que como la última semana antes de que él se fuera de Panamá para regresar a España, él sacó como una cajita de recuerdos así que tenía bien guardada y me dijo, mira, te voy a enseñar todas las cosas que hice en la universidad. Y me enseñó un cortometraje que se llama La Máquina del Tiempo, en donde él tiene el golpe de genio o de irreverencia absoluta, qué sé yo, de en algún momento de esa película hacer un viaje en el tiempo y ponerse a ellos en los zapatos de The Beatles y ser uno de ellos, ¿no, Carlos?
Bueno, sí, o sea, la historia de ficción era un grupo de amigos que inventaban una máquina del tiempo y como eran una banda tan mediocre, hacían el crimen de ir un par de años antes de que los Beatles se formaran y hacer ellos la banda con las canciones que ya conocían. Que por cierto, Danny Boyle nos robó la idea para la película Yesterday, pero bueno, eso es idea para otro podcast.
¿Y cuál es tu relación con los Beatles, Carlos?
No, coño, toda la vida, básicamente. O sea, en casa mi mamá ha sido fan de ellos toda la vida y me lo inculcó desde que tengo uso de razón. Obviamente pasé por una fase preadolescente de que como no quiero escuchar nada o que música que escuchan mis papás, pues los ignoré. Pero luego recapacité, por suerte, y hasta nada, en rotación casi, casi diaria, tanto los discos de la banda como las carreras en solitario de los cuatro.
La vida es larga para hacernos entrar en razón. En mi caso, un poquito como Gus, yo soy como fanático casual de ellos. En su momento descargué toda la discografía de ellos y escuché desde el primero hasta el último disco, pero sí los tengo en bastante estima y sobre todo creo que una cosa que afianzó mi fanatismo hacia la banda, aunque se pueda renegar de esa película y decir que no es del todo buena, cuando empezó a formarse mi cinefilia, vi esta película musical que se llama Across the Universe, que está inspirada en muchas de las canciones de la banda. Y nada, les tengo mucho cariño, así que para mí fue un gusto empezar a ver la serie que nos convoca el día de hoy.
Qué bueno que digas eso de Across the Universe, porque yo odio esa película, odio la banda sonora y todas las versiones que salen ahí. Pero bueno, si te hizo fan de los Beatles, algo bueno hizo. Así que voy a reconsiderar mi postura ligeramente.
¿Pero por qué lo odias? ¿Porque sale Bono?
Es muy cursi. No sé, no puedo ver esa película. Gus, ¿ibas a decir algo?
No. Solamente nada. Yo que no tengo no recuerdo mucho de Across the Universe, la verdad. Pero sí recuerdo que algunas de las canciones que escuché que venían en el soundtrack no eran mis favoritas, verdaderamente.
Estamos siendo demasiado educados y diplomáticos en el día de hoy. Sí. Se pueden decir groserías en este podcast, por si acaso. Sí,
se puede decir groserías y puedes renegar de los demás integrantes de esta conversación.
Hablando de groserías, sí, bueno, sí, claro, obviamente. hablando de groserías, ¿saben que es la primera, digamos que película que pone Disney Plus que tiene palabrotas? Porque querían censurarlo y Peter Jackson hizo un lobby brutal con el ratón amigo de Luis y los convencieron de que los Beatles no maldecían de manera para insultar ni siendo particularmente soeces, sino que eran como unos chicos traviesos y tal, y es la primera y única película o contenido en la plataforma que tiene palabrotas
y también chistes sobre masturbación.
Sí.
Bueno, ya lo adelantan al inicio, ¿no? Temas adultos se tocan en este documental.
Y se fuma también.
Algo.
Sí. Algo.
Sí, lastimosamente no grabaron o no quisieron poner la parte en la que se drogan todos en conjunto, pero bueno, ya se hubiera sido pedirle mucho a Disney.
Lennon ya venía preparado para filmar, sí. No sé si a ustedes les impresionó muchísimo que, o sea, lo sencillos que eran. O sea, estamos hablando de cuatro estrellas muy grandes de la música, perfectamente reconocibles en cualquier lado que estuviesen en el país. Y los tíos lo único que hacían era comer sándwich y tomar té. O sea, no eran divos, no tenían mayores exigencias. No sé, eso me sorprendió muchísimo en la película.
Sí, yo estaba impresionadísima porque yo decía, en este momento van a sacar, o sea, caviar, todo, o sea, todas las comidas de lujo, todo el esplendor que hoy en día los artistas, ¿sabes?, lo demandan, casi que por contrato lo tienen. Voy a ensayar y quiero estas maravillas de gastronomía de cualquier punto del planeta. Y ellos tenían sándwiches, o sea, su vinito blanco, té y sándwiches.
Y cervezas, bastante cerveza. Yo creo que lo más extravagante eran las camisas de Ringo Starr.
Ah, bueno. Aquí hay un apartado especial para la ropa del vestuario.
Por favor, que yo ya, o sea, yo tomé apuntes completamente de todas las nuevas tendencias que van a venir a partir de Get Back. Quien no lleve una camisa verde o morada, por favor, ya. O sea, no está en tendencia. No, pero sin ir muy lejos, ya tocaste una fibra ahí, Luis. Y bueno, es impresionante los looks espectaculares que cada uno, sencillos, ojo, pero tan bien armados sobre la época, ¿no? Porque estamos hablando de moda 60, ya pisando los 70, y quien se, digamos, bota completamente ahí es el productor musical, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, Glyn Johns, sí, por supuesto, el tío... Cada escena salía más fabuloso que la anterior.
Era como que no puede ser. O sea, que es que va mejorando por cada aparición que hace en el documental, va mejorando el guardarropa. Era como que, pues bueno, ya que se convierta en una peli de solamente de verlo a él pasear, ¿no? Con lo que cargaba puesto.
Y llega a distraer incluso, sí. Cuando lo ves ahí al principio con el abrigo ese de gorila albino. Cuando están en Twickenham y luego anda con esas gafotas de sol gigantes y el pañuelo amarrado al cuello. El tío tenía un estilacho, vamos.
Sí, es que
yo creo que fue tomando conciencia de que nos están grabando. Y al principio empezó tímido y ya después sacó el divo que llevaba adentro. Porque...
sí.
Bueno, yo quería comentarles de que yo llegué relativamente virgen a la serie. O sea, yo sabía que se estaba produciendo la película, sabía que se había estrenado, pero la verdad ni tenía idea de qué punto de vista iba a imponer Peter Jackson en el montaje, que por lo menos para mí es un poquito relativo que él se atribuye el puesto de dirección, porque realmente lo que está haciendo es un trabajo de montaje a partir de más de 500 horas de material de archivo que tenían, ¿no?
No, sorry que te corrijo, tampoco son tantas. Eran creo que era? 50 de vídeo y 200 de audio.
55 de horas de material inédito, sí. Tienes razón. Uh-huh. Yo lo que pasa es que como buen millennial, todo lo exagero por 100. Y llegué relativamente virgen y cuando empecé a ver la serie me sorprendió lo honesto que era. Estoy seguro que se guardaron muchas cosas privadas de ellos, pero se mostraron casi como desnudos ante la cámara sobre todo, no solo el proceso creativo, sino las tensiones que habían, que obviamente ya se habían destacado en la película que originó este proyecto al principio, pero me sorprendió eso, la honestidad de todo lo que había frente a cámara.
No, yo quiero, o sea, para mí fue un descubrimiento ver que esa angustia y esa inquietud y todo eso, está una cámara enfrente, ¿sabes? No quiero que me graben la cara de George Harrison cada vez que le tomaban así, miraba pero para otro lado, y yo creo que hasta el camarógrafo se intimidaba. En cambio, John robaba cámara, o sea, miraba, hacía caretas, o sea, hacía todo lo posible como para que, pónchame a mí.
Pues a mí una de las cosas que me gustó mucho fue que empezaran en Twickenham de esa manera, ¿no? En ese estudio tan grande, con un equipo de producción que va poco a poco metiendo equipos, armando estructuras alrededor, ¿no? Era como verlos en ese escenario en donde, digamos, están sucediendo cosas alrededor de ellos, y verlos como en esa situación donde son ellos cuatro y nadie más en ese sentido, ¿no? Era como verlos en una posición un poco vulnerable, ¿no? Y quizás un poco down to earth ahí un poco, ¿no? Que se les veía no como estrellas, sino como cuatro tíos que se comprometieron a componer 14 canciones en un mes y que ahora no saben ni por dónde empezar, ¿no?
Sí, sí, tal cual. O sea, y uno lo está viendo y es muy fascinante porque tú, por un lado, sabes que son sus últimos días. O sea, que estás viendo un final que ellos lo sienten y hasta lo conversan en algunas ocasiones, pero no lo saben del todo cuándo va a ser, ¿no? Nosotros sí sabemos que está ese ticking clock en contra de ellos. Y eso es muy importante, eso que mencionas, ¿no? Que es esa es la ambición de Paul, de querer hacer este proyecto así, con esas condiciones tan, tan estrictas, ¿no? Y tan, tan rigurosas, pero que al final del día es lo que hace que sean tan geniales, porque las canciones, Let It Be, yo siempre lo he considerado uno de los discos más flojos de toda su discografía, pero coño, tiene canciones muy buenas. Y ya quisiera cualquier banda mediocre tener, aunque sea una canción de ese disco, dentro de sus grandes éxitos. Y ver cómo están allí, eso, como tú dices, puede que traigan algunas ideas de casa y tal, pero cómo le van sacando forma a las canciones es lo que lo hace tan fascinante. Sobre todo porque nosotros como público ya sabemos cómo son esas canciones. O sea, esto tal vez con otra banda menos conocida no funcionaría igual, pero uno ya sabe perfectamente cómo son las letras de las canciones, qué arreglos tienen, qué ideas desecharon, cuáles incorporaron, y como tú vas viendo cómo van saliendo, coño, es mágico. Yo creo que aquí se los dejo quien quiera hablar del momento en que McCartney sintoniza Get Back. Es una cosa de verdad del más allá.
Es yo creo la mejor escena de todo. Bueno, quizás con el concierto al final, pero esa escena de Get Back es sin duda una de mis favoritas, ¿no? Porque es como que sí, y te lo contaba a ti, Carlos, por separado en WhatsApp, justo luego que la vi, ¿no? Era como que si una versión ya finalizada de Get Back existiera como en otro universo, y Paul está como afinando las antenas, ¿no? De la misma manera que uno afina la antena de un televisor cuando la señal no se ve bien, y poco a poco la va afinando y la va afinando hasta que finalmente la transmite, sí. ¿No? Y ese momento es verdaderamente increíble.
Siguiendo esa misma idea, es impresionante que todos como audiencia coincidimos en lo mismo, ¿no? En el momento clave de donde sale esa idea y sale Get Back, y todos como impresionados, como la cara de Ringo cuando él está sacando las piezas de piano, nos quedamos así alucinados. ¡Wow! Estamos viviendo ese momento histórico en la que nos están mostrando cómo surge esa canción, ¿no? Impresionante.
Ahí hay un matiz que yo quiero hacer, que, o sea, cuando está Paul sintonizando Get Back, Harrison pega un bostezo, pero brutal. pero yo creo que ese bostezo dice mucho, y es que eso pasaba con mucha frecuencia. O sea, están acostumbrados a que este tío hiciera eso a cada rato. Eso es lo que yo lo saqué de ese bostezo. Y lo que dice Geo también, cuando McCartney está sacando las notas de Let It Be y está Ringo, pero hipnotizado escuchándolo, efectivamente, como si fuese uno de nosotros.
Sí, a mí particularmente el primer episodio, creo que para mí particularmente es el mejor, porque aunque es el más difícil de ver, porque creo que es el que más hace énfasis en en las dificultades que tienen ellos para reconectarse y juntarse para hacer este canto de cisne que al final resultó ser, a nivel de drama, también me parece más interesante, sobre todo porque van surgiendo estas revelaciones musicales que, como ya comentamos, el de Get Back, y Peter Jackson incluye esas pequeñas acotaciones históricas para darle como el contexto de la potencia de esa canción que está surgiendo en ese proceso. Pero también siempre me llamaba la atención que esos fogonazos de creatividad siempre surgían cuando faltaba uno, usualmente John Lennon porque llegaba tarde, o el otro porque se dijo, ¿sabes qué? Voy a abandonar la banda. O sea, y creo que aquí ya podemos ir entrando como al gran tema, que por lo menos es para mí el documental, que es sobre el proceso creativo. O sea, no es una cuestión lineal, no es una cuestión perfecta, no es una cuestión, por mucho que Paul quisiera estructurar ese proceso, no se podía controlar. O sea, era como una luz de agua que se desbocó, y ellos poco a poco trataban de, con un tobito, de salvar la embarcación para llevarlo a buen rumbo. Y nada, a mí ese primer capítulo me fascinó por eso, porque es la creatividad como caos.
Porque hay otra cosa que es el tema central, o una de las ideas más grandes de esta primera parte de Get Back, es, tú ves básicamente la dictadura creativa que tenían Lennon y McCartney, y Harrison se estaba haciendo cada vez más grande. O sea, el tipo siempre fue muy, muy talentoso, pero había sido ninguneado más no poder. Y yo estoy convencido que a lo largo de todo el proceso él ya había hecho checkout. O sea, él estaba en los Beatles por inercia, o porque no se lo había pensado mejor, o porque el dinero era muy bueno, pero él a nivel emocional ya estaba fuera. Y ellos se tardan en dar cuenta, pero aún así no hicieron suficiente. Eso es una de las cosas feas que muestra la película, porque yo les cuento que, o sea, yo me resquebrajé varias veces viendo la película. Pero en este primer episodio, un momento para mí muy duro de ver fue cuando él les trae All Things Must Pass, que es su gran canción que da título al mejor disco de Harrison en solitario. Y tú por un momento dices, coño, si esta canción la hubiesen hecho los cuatro. O sea, qué fuerte hubiese sido, ¿no? Y no solo el tema de que todas las cosas pasarán, como que ya es, hey, te estoy diciendo a la cara que los Beatles ya se acabaron, es el hecho de que era una de las canciones que estaban casi más listas, más avanzadas, y no la incluyeron, no siguieron trabajándola. Porque hasta que él no dijo, mira, a los españoles, a tomar por culo, me voy de aquí, no le dieron chance de traer canciones.
Que al final, a mí, de hecho, me alegró, ¿sabes? Que no la aceptaron y que el éxito lo tuvo Harrison por su cuenta luego, ¿no? O sea, es como, es difícil no sentirse bien por él más adelante, ¿no? Y por tomar su rumbo, aunque, por supuesto, fanáticos de la banda deben haber detestado, ¿no? La ruptura de la banda. Pero a mí, al final del documental, me queda esa sensación de simpatía por George, y el hecho de que quizás muchas de esas canciones, quizás ya las tenía, quizás tenía muchas más bajo la manga, y decidió finalmente guardárselas para otro momento, ¿no? Más adelante con All Things Must Pass, el disco como tal, ¿no? Y por una parte, uno piensa que hubiese podido pasar si lo hubiera hecho con los Beatles, pero por otra parte, al menos yo me alegré, ¿no? Que sucedió en otro tiempo.
Bueno, y ahorita que estamos hablando tanto de George Harrison, quiero hacer una ronda rápida, porque mi canción favorita de Beatles es While My Guitar Gently Weeps, compuesta por George Harrison. Entonces quería preguntarles a ustedes rápidamente, sin que lo piensen mucho, ¿cuál es la canción favorita de cada uno de ustedes? Empiezo con Carlos.
Empezamos mejor con Geo, que iba a decir algo de All Things Must Pass y se quedó ahí en solapado.
No, yo simplemente iba a comentar eso, que coincidía con Gus exactamente, que muchas de las canciones ya yo creo que venían hechas en casa y a ver si aprobaban o no, ¿no? Y muchas veces la guardarían para un futuro y ya está, como el momento en que Ringo saca Octopus Garden y se lo muestra en un momento, ¿sabes?, a uno y a otro, y se van ayudando poco a poco, como buscando respaldo, pero más allá de eso, yo creo que el tiempo ya estaba, como estoy diciendo, marcando el relojito y decir, hay proyectos que voy a hacer para mí y hay otros proyectos que van a salir en este, en esta grabación.
¿Y tu canción?
Y mi canción, uf, son muchas, pero Across the Universe me encanta. Debe ser porque ya se ha marcado en bastante época.
¿Y tú, Gus?
Pues antes del documental me gustaba Get Back. Suena como que lo que sería correcto decir ahora, ¿no? Que me gustaba Get Back, pero esa me parece y siempre me ha parecido una buena canción, y The Word del disco Rubber Soul también es una de mis favoritas. No sé si es la favorita, pero es de las que escucho con más frecuencia.
Sí, es difícil decir una sola, ¿no? Pero bueno, por cerrar esta ronda rápida, yo, para mí es A Day in the Life, que creo que es la canción que tiene como las contribuciones de Lennon y McCartney más brutales y como más claras y como además más ambiciosa, que además está en el disco que menos me gusta, porque Sgt. Pepper me parece que es mucho concepto y pocas buenas canciones en comparación con el resto de la discografía de los Beatles. Pero sí, yo me quedaría con A Day in the Life.
Bueno, yo creo que podemos ahora hablar un poquito del segundo episodio, donde ya ellos salen de este gran estudio, donde desde el principio se sienten sumamente incómodos, no les gusta el sonido que tienen sus ensayos ahí, y van a sus estudios de Apple. Me corrijas ahí, Carlos, el nombre del estudio de ellos.
Sí, sí.
Y empiezan ya como que su proceso creativo está más enfocado, ya la parte caótica se pudo reconducir a algo mucho más consecuente, y creo que esta es como la parte más, no sé, como amena. Yo disfruto, esta parte es como más entretenida, ya se nota que las tensiones se rebajaron un poco y es ellos en el estudio tocando y aquí se ve también un John Lennon como mucho más amigable, porque en el primer episodio estaba como un poquito, no sé, se nota que llegaba en ciertas condiciones a los ensayos.
Yo creo que sí, que creo que coincide, ¿no? Con que ya se había ido George en el anterior estudio, y en el segundo, digamos en la segunda parte del documental, ya están en el, ya lo han recuperado de alguna manera, ¿no? Si recuerdo, comienza por ahí.
Sí, sí, exacto.
Sí, y también ellos están, y es como otro punto interesante de la película, que ellos están escribiendo el próximo futuro de la banda, o sea, perdón, el próximo capítulo de la banda, yendo hacia un poco el futuro, pero musicalmente están como lo que dicen en inglés, back to square one, o sea, están otra vez en el punto de partida. Ellos están buscando la chispa que les falta, recordando sus días en Hamburgo cuando eran muy, muy jóvenes y vivían tocando 8 horas al día, haciendo covers del rock and roll, que fue el que les dio la pasión para convertirse en la banda que fueron. Y empiezan, bueno, ya en la primera veíamos que estaban tratando de sacar canciones cuando eran más chicos, ¿no? Y eso quedó, por fortuna, quedó abandonado, ¿no? Esa idea.
El Squarryman.
Sí, y en este segundo episodio están lanzando cover tras cover tras cover, y los ves, pues, que les hace ilusión, que los motiva. Yo creo que la chispa fue por ahí, y no en balde Harrison invitó a Billy Preston a las sesiones, y bueno, ahí por supuesto, como yo le decía a Luis, o sea, es que Get Back no son tres partes, son dos partes, es antes de Billy Preston y después de Billy Preston.
Sí, desde que llega Billy Preston al estudio todo fluye. Todo cobra sentido.
No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí de alguna manera me pareció que hasta los opaca un poco, ¿no? Billy Preston. Que lo ves con un feeling y como una actitud de sentarse en el piano e inmediatamente fluir todo, ¿no? Yo creo que quizá hay una anécdota que leí en estos días, ¿no? Creo que lo estaba diciendo uno de los camarógrafos del documental, que justo llegó Billy Preston y en algún momento John Lennon se le acerca y le dice, oye, ese piano está desafinado. Y Billy Preston se voltea y le dice, los pianos eléctricos no se desafinan. Y todo el mundo se quedó así como, y ahora, ¿sabes? Como que tensión un poco, porque le había, como que le reviró a Lennon, ¿no? Que quizás tenía todo el derecho de decirle, pues bueno, hasta aquí llega esto, qué sé yo, ¿no? Y Lennon como que le dijo, ah, vale, tienes razón, pues nada, seguimos y tal. Era como una muestra de respeto, ¿no? Y creo que se veía en el documental lo mucho que Billy Preston contribuía con la banda y de alguna manera se se convertía como en esa pieza que los unía a todos y los seguía llevando poco a poco a través del proceso creativo como tal.
Sí, como dice Paul, ¿no? En la película dice, you're giving us a lift, ¿no? Nos estás dando un subidón, un empujón, que bastante que les hacía falta también.
Sí, aquí en este segundo episodio de la serie está como uno de mis momentos favoritos de en conjunto de ella, es que está este John Lennon, agarra como la letra de Dick a Pony y empieza como a tachar, y tú ves como sus uñas sucias y cómo se tiene las uñas que se las come y tachando, y con el montaje ponen todos los cables que están para los amplificadores y un estudio así como haciéndose en el proceso. Y es justamente esta cuestión de que les comentaba antes del proceso creativo, que no es algo limpio, es algo sucio, desorganizado, desbaratado, pero que de tanto trabajar y tanto trabajar cobra un sentido. Y creo que la perfecta analogía de esto es justamente que una de las canciones que más sufrieron hacer es el sencillo que al final deciden lanzar, que es Get Back, que está desde el primer momento, desde el primer capítulo, pero a ninguno les satisface. Y de repente llega un momento de tanto darle y tanto darle, tanto y darle, cobra este sentido maravilloso como una de las grandes canciones de la banda.
Sí, y también siguiendo eso, el proceso también de crear las letras, a mí me impresionó muchísimo, porque yo siempre pensé que era como algo bien pensado, que esta música va con esta letra. No, como la música la tengo creada de primero, pues a ver qué encaja con la letra. Y entonces ha pasado de cambiar una letra que en diferentes canciones, ahora no me acuerdo, pero iba cambiando, iban tratando de que encajara. Y entonces ahí tenían a su Roddy apuntando, esta letra mejor encaja en esta. O sea, esa parte fue para mí maravillosa. Y también por otro, un poco descorazonador, ¿no? Porque yo siempre pensaba que pensaban primero la letra y así como bien sesudo, por decir, y entraba en la canción, y era más o menos al revés.
Eso es muy bonito por muchos motivos. A mí me gustaba como buscando la melodía, la cantaban mal solo como para que no se les hiciera tedioso y repetitivo, ¿no? Y por si acaso dentro del chiste o del accidente apareciera alguna idea brillante, ¿no? Y como tenemos la idea preconcebida de que esto fue horrible, de que casi que se peleaban todo el tiempo, que no se podían ni ver. Recordemos que antes de este disco habían grabado el disco blanco, que lo habían grabado por separado. Ringo se había ido de la banda porque Paul grabó pistas de batería en la noche cuando estaban todos descansando, durmiendo. Con lo cual venían de ser una banda ya separada a estar haciéndolo en vivo, ¿no? Y entonces es muy bonito ver cómo se hacían reír unos a otros, que yo eso no me lo esperaba para nada, y no es algo puntual, es algo que está a lo largo de las 8 horas de película, cómo se entretienen entre ellos y cómo te das cuenta de verdad la profundidad del afecto que se sentían. Y el respeto además, porque entonces McCartney tenía, qué sé yo, de porcentaje hecho de la letra, y venía Lennon como un chef a condimentar un poco, y le decía, no, cambia esta palabra o cambia la otra. Y el otro le hacía caso sin rechistarle nada. Que claro, es que tienes a John Lennon componiendo, ¿sabes? Contribuyendo críticamente para tu canción. Es mejor hacerle caso.
Tucson queda en Arizona, ¿no?
Coño. Gus.
No, que decía que lo otro es también, que quizás es otra de las cosas bonitas que tiene este documental, es que yo, al menos, como no muy buen fan, en ese sentido, ¿no? Siempre los había visto en televisión viviendo el personaje de los Beatles, ¿no? Y también en ese sentido mola verlos como cuatro tíos ahí que están sufriendo el proceso de componer estas 14 canciones en el tiempo que se le han puesto, y verlos reaccionar ante momentos de crisis también, ¿no? Y ver cómo, a pesar de que quizás los ánimos no estaban muy altos en ciertos puntos del proceso, cómo la mayoría de las veces pueden dejar a un lado lo que fuese que estaba sucediendo a nivel personal para darle cabida a opiniones y contribuciones de cada quien, ¿no? Como para mejorar lo que tenían a la mano. Quizás también en parte dándose cuenta de que poco a poco se les iba acabando el tiempo, pero también por respeto, yo creo, ¿no? Al talento que cada uno de ellos tenía, bien sea George con Ringo componiendo algo, o como tú dices, ¿no? Lennon acercándosele a Paul y ajustando alguna letra o cambiando aquí o lo otro, o quizá incluso contribuciones del manager o los asistentes que tenían a mano, ¿no? Que quizás sugerían también cambios, y que a mí me sorprendió verlos un poco abiertos a ese tipo de contribuciones que quizá otras bandas fácilmente podrían haber ignorado, ¿no?
Yo quiero destacar algo rápido, que es que en esta dinámica de hacerse reír entre ellos hay un momento que es como un guiño a nuestro podcast, que es cuando Peter Sellers va a visitarlo porque va a grabar la próxima película de Ringo Starr. Y bueno, Peter Sellers es el protagonista de una de las películas favoritas de este podcast, que es ni más ni menos que El Guateque, ¿verdad, Carlos?
Sí.
La peor traducción de una película que The Party termina a The Guateque, pero bueno.
Sí, menos mal que Beatles Get Back se llama igual en todos lados del mundo.
Por favor.
Geo mencionó hace un rato a Mal Evans, que era Roy y omnipresente mano derecha de los Beatles. Y si quieren, hablemos un minuto de él, porque yo lo conocía nada más por lo que había leído en el Anthology y alguna que otra mención, pero verlo ahí, entre comillas, en vivo, disfrutándolo tanto, ¿no? O sea, siendo tan servicial por un lado, pero el tipo se disfrutó mucho el proceso. Cuando lo invitaron a hacer los efectos de sonido en Maxwell Silver Hammer, por ejemplo, es la cara que yo pondría si los Beatles me dijeran, mira, da un par de golpes ahí a esta canción de fondo.
Exacto, y vas a salir grabado.
Que es impresionante el parecido de él con Gerard Depardieu.
¿Te parece, sí?
Sí, sí.
Y otra cosa que no hemos hablado, o sea, hemos hablado de todos los Beatles, no hemos mencionado nada de Ringo. Y esta película también es que los reivindica a todos, obviamente. No es que hiciera falta reivindicar a nadie, son los fucking Beatles, ¿no? Pero Ringo suele recibir algunas críticas balurdas, como que él no estaba a la altura de ellos cuatro, ¿no? Y obviamente los Beatles fueron lo que fueron por la mezcla, ¿no? Y esa química que sucedió entre ellos. Pero es que verlo en esta película, primero como el tipo más paciente del mundo. Su sempiterno paz y amor queda demostrado, que el tipo realmente lo vive y lo actúa. Pero es que a la vez, cada toma que hacían, Ringo clavaba la batería. Y súper creativo además con los fills y con todo lo que aportaba las canciones. Fue un gusto verlo también a él en acción, aunque no hablase casi nunca.
Además de que Ringo tiene los ojitos más dulces de toda la banda. Oh.
Los ojitos más soñadores.
Bueno, está como... Ajá, sí. A ver, ¿qué sabes? Sí.
No, y que en muchas partes veíamos a él durmiendo y no sé cómo, en el último segundo, pa, pa, y arrancaba la batería. Maravilloso.
Yo creo que este es el momento para que cada quien diga cuál es su Beatle favorito, si eso se puede hacer.
Y está claro que para mí el Beatle favorito es George Harrison.
¿Por?
Por eso, siento que no se le apreciaba dentro de la banda, después demostró todo el talento que tiene, me gusta mucho como guitarrista y además es el compositor de la que es mi canción favorita de ellos, que muchos la critican porque dice que realmente no parece una canción de la banda, pero ¿sabes qué? No me importa, es una maravilla dentro de la discografía de ellos.
¿Gus?
Yo, que no tenía un Beatle favorito antes de la peli, realmente, me voy haciendo fan de George Harrison, ¿eh? Verdaderamente es que verlo lidiar con las inseguridades con las que muchos de los que estamos en alguna disciplina creativa lidiamos todos los días o con frecuencia, verlo sobrellevando esa batalla que tiene él contra sus compañeros de banda, donde ideas se descartan sin darles mucha importancia o sin darles realmente el chance que quizás se merecen, no sé, me hace simpatizar con él verdaderamente. Así que, George.
Nice. ¿Y Geo?
Bueno, yo aquí estoy súper debatida porque en verdad, o sea, por más que Get Back, como yo digo, ha abierto los cajones, ¿no? Para ver realmente cómo son cada uno. A mí siempre me ha gustado John Lennon por lo que transmite, por sus letras, incluso por trascender más allá de los Beatles, pero me encanta también George Harrison y a la vez admiro impresionantemente la creatividad de Paul McCartney.
¿Y te gustan los ojitos de Ringo? Tienes que elegir uno.
Me gustan los ojitos de Ringo, o sea, yo ahí he dicho los cuatro, vamos, adelante.
Está bien, está bien.
Yo creo que estamos claros de que el que cae peor es John Lennon.
No, ¿por qué?
Es que yo creo que era como el que generaba mayor tensión entre, entre los cuatro, y cuando él faltaba como que las cosas fluían un poquito más. A mí particularmente, entiendo que es un showman, el tipo es como el que más hacía reír a la banda, pero por otro lado era como el objeto de mayor tensión, o por lo menos esa fue la impresión que me dio viendo el documental.
Esto nos está haciendo de puente perfecto para hablar del elefante en el cuarto, ¿no?
Que nadie lo había asiático, nombrado, ¿no?
Pero antes de eso, no, mi virus favorito es Lennon, sí, por supuesto. Es que las composiciones que él llevó a la banda es que atropellan a todos los demás, pero por kilómetros y millas. Pero me gustó mucho en esta película hacer un poco las paces con Paul, porque yo siempre le he tenido como esa relación amor-odio, ¿no? Es un maldito genio y lo aprecio muchísimo por eso, pero él es muy mandón y ese tipo de personalidades a mí me cae muy mal. Y él en sus entrevistas suele ser muy, muy falso modesto. Él hace como que juega modestia, pero al final siempre se tira los créditos hacia su lado, ¿no? Si vieron, por ejemplo, el 1-2-3 que grabó con Rick Rubin, cada momento, cada canción que ponen, Paul dice, no, ese fui yo, esa fue idea mía. Y tú, coño, Paul, o sea, bájale un poco, bájale dos. Eres un genio, pero deja que otros lo digan, ¿no? Que dicho por ti queda feo. En esta película me gustó mucho cómo él... o sea, si los Beatles aguantaron un año más de carrera, fue por él. Y eso se lo tenemos que agradecer. Él estaba luchando contra viento y marea por tenerlos juntos. Era como una especie de mamá gallina teniendo los pollitos bajo el ala. Y esa parte en la que él siente que la banda se le está disolviendo en la cara cuando Harrison se va y Lennon entonces no aparece. Y él dice, bueno, y ahora solo quedan dos. Y tú le ves la cara que el tipo está haciendo todo el esfuerzo por no llorar ahí delante de las cámaras, ¿no? Y uno pensando que hoy en día quedan dos y que son justamente él y Ringo, ¿no? Es un momento muy, muy fuerte. Pero para no irme por las ramas, sí, Lennon definitivamente. Y sobre las tensiones que tú dices, también creo que esta película demuestra que no eran tan grandes o no era un impedimento tal como la gente se lo imaginara el hecho de que estuviese Yoko ahí. Me retiro y dejo que ustedes continúen con este tema.
No, yo lo que iba a decir, sumando lo que tú dices de esta cuestión de que el mismo Paul se autodenomina como el capitán del barco y durante muchos momentos en el documental dice, yo no quiero tener esta responsabilidad porque me lleva inevitablemente a estar en conflicto con ustedes. Inclusive una de las frases que él más repite es, tenemos que estructurar este proceso porque si no, no vamos a cumplir la fecha límite que tenemos. Pero uno de los planos más duros del documental o más conmovedor es justamente después de que Harrison se va de la banda o amenaza con irse y John Lennon al día siguiente llega súper tarde, que ya era una costumbre en él, y está él justamente un primer plano de él como que solo está Ringo, él está, se nota que está agotado de toda esa dinámica, le abruma la responsabilidad del disco porque todavía las cosas no han empezado a fluir, y ese es uno de los planos más duros y más emocionantes de toda la serie o toda la película, en palabras de Carlos.
Bueno, otro aspecto que ya que habían comentado también es que aquí hay una verdadera historia, hay una interpretación de la ruptura de los Beatles, ¿no? Si fue Yoko, si fue el cansancio, si fue ya el momento de que era de partida de los proyectos personales, pero a mí, honestamente, cuando yo vi a Yoko ahí desde el primer minuto y en los tres capítulos, se entendía un poco el momento de por qué estaba Yoko todo el día sentada allí. O sea, luego fueron entrando, que sí, Olivia, no sé si estaba Linda.
No, no, Linda sí, pero Olivia Harrison todavía no.
Olivia no,
antes de que el asqueroso de Eric Clapton se la tumbara, pero bueno.
Ok, entonces, ahí cuando está Yoko y sacando de su bolsito verde... qué sé yo, escrituras, cartas, haciendo otra cosa, yo entiendo que si ella no estuviese ahí, John no estuviera haciendo el ensayo. Así de sencillo. O sea, era que ellos aceptaron la presencia de Yoko por tener a John.
Sí, lo único que le faltaba a Yoko no era sacar una bolita de mimbre y ponerse a coser ahí. Y sí, tiene sentido eso que señala Egeo, que tal vez como que Yoko era la que mantenía a John en la banda, pero se nota que era ya en una situación límite porque ponía incómodo también a los demás. Hoy en día se utilizaría el término red flag con ese tipo de relación.
Gusto.
Yo la verdad es que me cuesta reconciliar la actitud de Yono en general, ¿no? Qué sé yo, que nunca he sido muy fan de ella y luego de la peli tampoco cambio mucho de opinión, ¿no? Aunque sí quizá se nota que tiene, por supuesto, una influencia sobre John y que quizás lo lleva ahí un poco a cumplir con alguno de los compromisos, ¿no? Y quizás lo ayuda a pasar el rato en muchas ocasiones. Pero no lo sé, quizás a mí me daría curiosidad saber un poco, porque no se ve mucho en la peli, ¿no? Realmente, ¿cómo se sienten ellos en esa situación? Porque aunque todos tenían a sus compañeras cerca, nadie estaba tan cerca como yo con ese proceso, ¿no? Y procesos creativos tienden a ser, en ese sentido también, muy, muy personales, ¿no? Hay músicos a los que no les gusta tener ciertas distracciones o no les gusta incluso... hay una escena en donde el micrófono lo ponen como muy cerca y no sé si es Paul... O Ringo que lo manotea, ¿no? Hacia afuera. Es como que una intrusión en el espacio que tienen, que no, que no lo tenían con Yoko, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Pero me imagino que no estarían del todo contentos en ciertos momentos del proceso en el que estaban.
Claro, ellos son británicos, ¿no? Y los británicos, su palabra favorita es sorry. Ellos, está claro que había muchísima diplomacia por medio y obviamente John se estaba... sobrepasando, ¿no? Sobrepasando, digamos que de la buena fe de sus amigos, ¿no? Yo lo que veo es que realmente ellos se acostumbraron o por lo menos aprendieron a no verla. Y uno viendo la película está ahí todo el tiempo, pero ella no opina sobre las canciones, no obstaculiza directamente el proceso, ¿no? Entonces, eso me gustó verlo.
No, y también en el mismo proceso que ella estaba ahí presente, yo creo que a medida del tiempo ya las siguientes parejas estaban como más tiempo, de hecho estaba la hijita de una de ellas, ya se sentaba en la batería, o sea, como que el proceso se fue un poco amoldando, ¿no? Yo creo que la hicieron más partícipe.
Sí, y bueno, o sea, obviamente no olvidemos que esta película está aprobada por los dos Beatles vivos y las dos viudas, con lo cual... si iban a quedar muy mal parados, esto no hubiese salido adelante, ¿no? O sea que hay 50 horas de material en vídeo, pero la película ha durado 8, o sea que hay 40 y tantas que no vimos, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre presente. Pero yo, o sea, yo siento, o sea, lo tengo que decir, todo el mundo ha dicho por muchos años que Yoko causó el fin de los Beatles y yo creo que esta película demuestra que eso no fue así. Siento que obviamente no ayudó, pero vimos otra serie de motivos y yo creo que ellos ya estaban encaminados a, como todo tiene su fecha de caducidad y iban a terminar. Pero yo siento que la historia ha sido muy, o sea, la han tratado muy mal. No descarto racismo y misoginia porque, coño, primero la época en la que eso pasó y segundo que, claro, Yoko no era una mujer asiática y si nos queremos poner de verdad rudos así las cosas por su nombre... cabría el pensamiento misógino de decir, coño, pero es John Lennon, es un Beatle, puede tener a la mujer que quiera, ¿por qué va a estar con esta tipa tan fea? Bueno, esta tipa tan fea lo hacía feliz, y ¿sabes? Y se le nota, ¿no? Bueno, muchísimo, pero es que además Lennon solitario no fue que se fue a hacer música avant-garde o hacer... no, el tío hizo música muy brillante, entonces ella fue a nivel creativo fue una buena influencia en John. A nivel personal, vamos a suponer que también, que no nos interesa tanto esa parte. Pero yo creo que un punto que rescató de esta película es que debería disipar de una vez por todas que los Beatles no se acabaron por Yoko, ¿no?
Claro. Y que de hecho creo que George en algún momento luego de la ruptura creo que estaba como en el show de Dick Cavett o algo así y le preguntan, oye, ¿fue Yoko la que... Un poco tratando de esperar que él dijese que sí, que Yoko hubiese sido la razón por la cual se disolvieron. Y él admite que los problemas venían desde hace mucho tiempo, quizás antes de que Yoko realmente tuviera la influencia que tenía en la vida de John y en la vida de la banda, o al menos en la dinámica de la banda, ¿no? O sea que sí como que lo habían admitido y se nota en esta película también que puede que te guste o no te guste la tía por cualquier razón, pero que el rollo que ellos llevaban ya era un poco independiente de la relación que John tuviera con ella, ¿no?
Creo que haciendo puente ya al tercer episodio de la serie, creo que más que Yoko Ono también tiene que ver mucho este representante Alan Klein, que también como que mete ahí sus manos de por medio, pero bueno, quería preguntarles a ustedes qué le pareció este episodio que cierra la serie, obviamente aparte del concierto en la azotea, que obviamente es uno de los momentos icónicos de la música y de la cultura popular en general, ¿no?
A mí, yo creo que del tercer episodio, creo que algo interesante, que fue algo que leí luego, y era que aparentemente Peter Jackson, bueno, el equipo con el que él estaba trabajando, desarrollaron este sistema de AI que se encargaba un poco de limpiar el audio y les permitía escuchar algunas de las conversaciones que la banda tenía, a pesar de que, al parecer, ellos le subían el volumen a los amplificadores y empezaban a hacer ruido con los instrumentos un poco para ahogar la conversación que ellos estaban teniendo, ¿no? Que es algo que no lo mencionan en el documental. El documental, al principio, dicen que están tratando de ser lo más justo posible con lo que sucedió en ese proceso, en ese momento, pero sí luego me entero que han ido como limpiando algunas de las conversaciones para básicamente escucharlos conversar o discutir, cuando la intención de ellos era un poco mantener eso en secreto, ¿no? Y está también ese, creo que es en el tercer episodio, el momento del florero, o ese es el segundo, cuando se va
a en el primero, que ese para mí es uno de los momentos más geniales, que es, y que en teoría ellos dos quieren privacidad, porque es como el momento en el que la banda se está como disolviendo en medio del conflicto, y te ponen una pequeña cartelita que dicen, aunque ellos se separaron para tener esta conversación en privado, lo de la producción pusieron un micrófono en el florero para poder escucharlo todo, y como un plano, que no sé si es del material de archivo o es algo que se recreó a posteriori, van poniendo los subtítulos de la conversación. Eso también es uno de mis momentos favoritos de la serie.
Sí, y del tercero, eso que van limpiando como alguna de esas conversaciones para poderlos escuchar, y luego finalmente, ¿sabes? Como que todo el proceso que los has visto, ese sube y baja y verlos luchando con la crisis y qué sé yo, que termina en lo que hablabas, ¿no? En este concierto que es como el clímax del documental, si se puede decir, ¿no? Y además, no sé, yo no recuerdo si en la primera, en la película original, creo que no se ve ninguno de eso, y no sé si esas outtakes que estaban antes, ¿no? Pero era esta entrevistas que le hacen a la gente desde abajo en la calle, pidiéndoles que opinaran qué les parecía, ¿no? Las canciones que estaban siendo tocadas y si reconocían a la banda que estaba en la azotea. Y a mí me divirtió mucho ver las respuestas de la gente y verlos en ese proceso de descubrir un disco que ya nosotros lo conocemos bien. Y esa era la otra parte, ¿no? Que era saberte las canciones, la letra de las canciones antes de que sucedieran. Finalmente verlos en la azotea da mucho gusto, hace mucha ilusión.
Bueno, para mí ha sido también eso, una parte reveladora, ¿no? Y además que coincide con como uno que cuando antes de un show está nervioso, vulnerable, esos momentos que ellos mismos están preocupados, tenemos tantas canciones, ¿cuántas nos dará tiempo? Esos nervios, yo creo que pre-show, yo lo sentí, o sea, yo como si me iba a subir a esa azotea, o sea, yo creo que Peter Jackson en esa parte fue como bastante detallista para que pudiésemos sentir cómo cada uno de los Beatles estaba sintiendo, uno más emocionado, el otro, vamos y nos subimos, ¿no? Como dice John, ya estoy listo. Otro, Harrison, así como que no estoy tan claro. Y se les ve las caras, o sea, es impresionante. Yo no había detallado ese momento porque la misma historia me llevó a estar como en la piel de ellos y a subirme junto a ellos en esa azotea. Y para mí creo que fue la mejor, digamos, el mejor camino que nos llevó el director. O sea, para mí fue esa parte máxima, ¿no? El proceso hasta donde nos llevan al concierto.
Yo estoy muy de acuerdo porque, en efecto, lo que nosotros conocemos de los Beatles es presentándose, ¿no? Montando un show. No conocemos los entretelones. Entonces, después de haber pasado 8 horas, que para Luis fueron como un mes, Y ver todo el largo camino que los llevó a ese techo, a hacer ese último concierto, es como una historia de redención. Porque el concierto es eléctrico, o sea, hay un feeling muy genuino, por más que George está haciéndolo más por compromiso, por bueno, porque los otros tres están a bordo. Pero las caras, la emoción de McCartney cantando como que finalmente están allí y está sucediendo. Están siendo esa banda que tenían muchos años sin tocar en vivo, que al final impresiona mucho cuando salen los subtítulos y te dice, esta es la versión que sale en el disco. Esta es la versión que sale en el disco. Y yo no sabía que pues, sabíamos que Let It Be estaba grabado en digamos que en vivo, en el sentido de que ese era el reto que se habían puesto los Beatles para este disco. Dejar todos los trucos de estudio a un lado y tocar los cuatro en vivo. Pero yo no sabía que la mitad del disco de Let It Be eran canciones de esa azotea. Eso me pareció impresionante. Y para mí el tercer episodio es el mejor de toda la película, porque al fin y al cabo los queremos por la música. Entonces ya queda todo el drama y todo el proceso atrás, que ha sido fascinante y muy curioso. Pero ya ver a los Beatles on fire por última vez, que tú sabes que no va a volver a pasar, es como muy emocionante y triste a la vez. Yo me vine abajo, si no que lo cuente, pero a mí me emocionó muchísimo ese concierto. Porque al fin es un poco también como la vida, ¿no? Uno se imagina que una banda de ese tamaño, el último concierto sería ante una multitud gigantesca en Wembley Stadium, algún sitio brutal, lleno de muchos fans, y fue una cosa casual, casi improvisada el día antes, casi, de gente que los escuchaba, pero que casi nadie los vio. Y como decía Gus, ¿no? Esas reacciones, desde gente muy contenta disfrutándolo hasta gente que llamó a la policía para que terminara el concierto. Bueno, un poco el síntoma de los tiempos, ¿no? Se estaba acabando la década y se estaban acabando los Beatles y ya venían otras cosas.
Geo, quiero pornomiseria. Retrátame qué tan abajo se vino Carlos.
Pornomiseria.
Bueno, hubieron lágrimas, así se los digo.
A mí me da así risa que Carlos en el episodio anterior renegó del irlandés, pero él estuvo tranquilito viendo las 8 horas de material de la serie.
De sí, la no serie, no. Reparo en que sí se vino abajo, sí echó sus lagrimitas y quizás si lo vuelve a ver y nos vemos otra vez las 8 horas, seguramente vuelve a suceder.
Por supuesto.
Y bueno, nada, yo creo que ya hicimos un repaso de la serie. No sé si les quedó alguna idea suelta que quieran compartir antes de ir cerrando el episodio.
Sí, bueno, no sé si a ustedes les pasó también que viendo todo el proceso creativo, como que ahora estas canciones que conocemos tanto tienen nuevos significados o tienen significados más profundos a los que nosotros les asociábamos, ¿no? Let It Be, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, que uno siempre se imagina eso, pues, como esos grandes statements de los Beatles en plan All You Need Is Love, ¿no? Let It Be. Pero Let It Be yo creo que era Paul McCartney reconociendo que tiene que dejarlos ir, que los Beatles se acabaron. Y que ese es como su canto de cisne, ¿no? Para mí eso es lo que significa la canción ahora después de haber visto la película y sin duda le da un feeling muy, muy agridulce a la canción.
Sí, para mí ha sido ver otro punto de vista, ¿no? A través de Peter Jackson, que ha rescatado esa pieza de la cultura pop para mostrarnos nuevamente otra arista de lo que son los Beatles, ¿no? Un poco más cercanos, un poco más jocosos, súper creativos, por supuesto, y que yo creo que cada uno lo va a procesar, siendo fans o no siendo fans, o el que esté por conocer, esto es una pieza que forma ya parte de lo que es una banda influyente en el siglo XX.
¿Y tú, Gus?
Yo estoy aún, sabes, como no necesariamente procesando la peli, aunque la terminé de ver hace poco, ¿no? Pero sí como que todavía estoy tratando de procesar qué es lo que más me gustó de todo, ¿no? Lo primero es lo que comentaba antes, ¿no? Verlos en esa situación en donde no los había visto yo antes. Siempre los había visto en entrevistas siendo los Beatles y por primera vez los veo en otra faceta que no conocía. Y lo otro es quizás no sé si llamarle dedicación, ¿no? Pero el deseo de presentar una historia que va un poco en contra de lo que teníamos en mente y de lo que creíamos que conocíamos, y que creo que para muchas personas, fanáticos de la banda o no, les ha dado una nueva perspectiva de lo que implica de repente componer un disco o lo que implica mantener una banda junta, toda la dinámica que existe al momento de crear algo que, de lo que te quieras sentir orgulloso o contento, satisfecho con ello, ¿no? Tenemos la idea de que de repente los Beatles eran unos genios que quizás se sentaban a componer canciones y en 5 minutos las tenían, que pasa, y vimos que pasaba en algún momento, pero que igual se sufre y que igualmente se necesita la contribución de otros para perfeccionarlas o ponerlas a ese punto donde estamos del todo satisfechos, ¿no? Entonces verlo en esa manera en la que fue presentado el documental, me pareció genial.
Yo destaco de la serie no tanto la duración del metraje, solo equivalente a las películas filipinas de Lat Dia, sino esta cuestión de que humaniza el mito, y cuando ves esta faceta humana no te encuentras a unos cretinos o unos seres humanos lagartos, como yo suelo decir en este podcast, sino personas, son a 4 amigos que se están dando cuenta de que ya no están para estar juntos, pero que se quieren y que son sumamente talentosos y están haciendo este último esfuerzo, este último arreón para sacar adelante lo que vendría a ser su canto de cisne como banda. Pero lo que más destaco de la serie definitivamente es lo que he dicho ya en varios momentos del episodio, este como crónica o registro minucioso de un proceso creativo. Hay unas cosas que, por ejemplo, me gustaban mucho del segundo episodio, cuando ya están en Apple Court, en el estudio, grabando ya las canciones como un poquito más trabajadas. Y a medida que van ensayando, John Lennon decía, no sé si viste el programa de anoche, y es donde utilizan las cosas que sucedían en ese momento, tanto en Inglaterra como en el resto del mundo, como para darle un sentido mucho más profundo a unas melodías que al final eran simplemente pulsiones rock and rolleras o melódicas que tenían cada una de ellas. Y nada, esa cuestión, esa me la llevo profundamente porque desmitifica también, así como desmitifica a cada uno de los miembros de la banda, también desmitifica el proceso creativo, y eso me parece sumamente valioso. Bueno, me dedico mucho a esta cuestión de la creatividad y nada, para mí eso es muy valioso.
Bueno, pues yo creo que ya podemos decirle let it be a la conversa de hoy, agradeciendo muchísimo a Geo y a Gus, ambos guerreros, por cierto, que están conversando con nosotros hoy.
Los guerreros presentes, sí.
Así. Y no, yo por mi parte ya no tengo más nada que añadir, ya en lo que paremos la grabación me pongo el disco a todo volumen.
Bueno, yo también quiero agradecer a Geo y a Gus por haber aceptado la invitación y acompañarnos esta hora para hablar de una de las mejores, si no la mejor banda de rock en la historia de la humanidad.
No, finísimo, muchas gracias a ustedes por la invitación y fue un gusto conversar con ustedes hoy.
Ha sido un gusto, de verdad que un momento bastante ameno, así que muchísimas gracias por la invitación.
Y bueno, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, En el Cine No Se Habla, está disponible en Facebook, en Instagram y en Twitter. También se pueden suscribir en nuestro nuevo canal de YouTube o seguirnos en sus plataformas de podcast favoritos. Y ya saben, En el Cine No Se Habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco.
Get back, Joe.